para vivir dignamente y un 18 no tiene siquiera para comer. Es un número 54% del año 2002 cuando la Argentina implosionó luego de la salida de la convertibilidad. Ayer, una vez conocido el dato, a las 4 de la tarde, que se esperaba que iba a ser un dato durísimo porque refleja lo más crudo del ajuste, lo más duro de las consecuencias de la devaluación de Milei del mes de diciembre, salieron los coleccionistas de críticas, ¿no? Sí. Pidiendo que Milei se haga cargo, que pague el costo de semejante dato. Y sí, es probable, son 6 meses durísimos, pero también con la mano en el corazón, la Argentina hace 15 años que no crece, 20 que tiene una pobreza que va entre el 40 y el 45%. El mejor dato que tenemos en las últimas dos décadas es el 36%. Igual es vergonzante. El reclamo de fondo, la trampa kirchnerista, si se quiere, es que vuelvan los recursos públicos a, por ejemplo, la luz barata, el gas barato, el colectivo barato, porque les gusta al gobernante de turno distribuir plata y decir la luz barata es gracias a mí, el boleto de colectivo es gracias a que yo te doy un subsidio, y parece que todo va encadenando una trampa. No podés vivir entonces sin la ayuda de ese Estado que todo te lo promete, todo te lo da, y en el fondo no te da nada. Hay una sola forma de bajar la pobreza, y no es combatiéndola con recursos públicos. Es una falacia pensar eso, porque no hace más que perpetuar la decadencia. La única manera de bajar la pobreza es creciendo, haciéndote una economía más próspera, donde todos efectivamente tengan trabajo y todos puedan pagarse la luz lo que vale, el gas lo que vale, la tarifa, boleto lo que vale, y que aún así te sobre plata. Que puedas irte un fin de semana a las sierras y que todo sea fruto de que un país pueda crecer de manera sostenida con inflación. La inflación, lo hemos visto, es el gran negocio de los políticos, que mandan presupuestos vergonzantes. Y saben que, porque el IVA está atado a los precios, 21% extra, van a distribuir a gusto y placer la plata que sobra. Hay que bajar la inflación, hay que crecer en serio. Si se logrará este año, no lo sé, el que viene no lo sé, la gestión de Milei no lo sé. Pero repitiendo las recetas que hemos repetido durante estos 20 años, no va a haber manera de combatir en serio la pobreza. No se la combate, se hace que baje por efecto del crecimiento.
Otros datos para tener en cuenta. Finalmente, clases normales el martes que viene, Laura.
Sí.
La provincia dio a conocer que el famoso taller no se hace el martes.
Se dio cuenta que un sexto día de taller en el año era mucho.
Era mucho.
Y se pegaba también con el paro probable del miércoles y el feriado del lunes aquí en Capital.
Así que, sin fecha concreta, el próximo día, martes, habrá clases normales en Córdoba. Estado de alerta en Agüita, nuevamente un conflicto sin fin. El próximo día lunes habrá una asamblea general por parte del gremio y podrían definir un paro. Está estancada la negociación salarial, pero además advirtieron que está a punto de caerse esta especie de impasse que habían puesto por el tema del boleto educativo gratuito. Bueno, todo eso podría caerse y el lunes anunciarse una medida de fuerza. Y lo otro es una pregunta.
Sí.
¿Solución de fondo lo de la Galería del Norte? La clausura.
¿Cómo puede ser? Más de 70, 80 casi comercios inhabilitados por que no tenían los papeles en regla en la MUNI. En la MUNI.
77 locales. La clausura es para siempre, es para ordenar, o en 3 días se abre y vuelve a ser un antro donde, lamentablemente, se reducen celulares. Bueno, se reducen celulares. Bueno, me parece que hay muchas preguntas todavía sobre la cuestión de lo que ha sucedido en la Galería Norte.
Bien, y otra pregunta que hago, porque he escuchado ayer de muy buena fuente que la comitiva de Milei nunca dijo que iba a bajar, y que fue toda una estrategia del gobierno provincial de prepararlos, hacerlos esperar una hora, como para que Milei quedara mal, que no bajaba, que las condiciones no estaban, que había que hacerlo en el aeródromo de la Cumbre, después moverlo, un gastadero de recursos, que era peligroso, no puede bajar, eso decían, el helicóptero donde estaban in situ, y que fue hecho adrede, que desde el inicio no estaba previsto que bajara. No lo sé, todo pelea política. Urgente con Leo Guevara, actualiza los incendios allí en Capilla del Monte, donde se espera la presentación del programa de remediación. Leo, buen día.
Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día para todos. Vamos a estar transmitiendo con el móvil de Radio Mitre otro día más desde la zona norte del Valle de Punilla para ver en qué consiste este programa y este anuncio que va a realizar la provincia, donde va a venir gran parte del gabinete provincial y también han sido convocados intendentes de la zona y presidentes comunales, principalmente de los sectores que fueron afectados por el incendio. Pero para arrancar esta parte de la mañana, el trabajo con el móvil, acabo de hacer una nota con Roberto Schreiner, el vocero de los bomberos, para actualizar la situación de los incendios. Laura, afortunadamente, y acá la alegría es inmensa, no hay focos activos en Punilla. Lo bueno para destacar a esta hora, lo malo, fueron a prender fuego en Yacanto. Hoy, propios vecinos a quemar hojas. Parece que la gente no toma conciencia. Es increíble que ocurra, pero bueno, han tenido que trabajar los bomberos, afortunadamente todo contenido. Acá el reporte.
Una actualización a esta hora, el tema de incendios.
De los tres incendios, sí, lo único que sigue con actividad es el incendio de Chancaní, que allí se está reforzando. Nos preocupa el viento, mira, se acaba de levantar viento importante. Esto nos da vuelta en la dirección del incendio, pero están trabajando, hay mucha gente trabajando, 200 bomberos allí en esa zona, que es de totalmente difícil acceso. El incendio de Villa Berna está en guardia de cenizas. Hay algo importante a destacar, que las guardias de ceniza están siendo más largas que lo de costumbre, y esto tiene que ver con la voracidad de este incendio, que está levantando también un poco más de temperatura, y eso lo estamos notando. Por lo tanto, la tierra se calienta más. Esto lo van a ver los expertos, no yo.
¿Qué pasó en Yacanto?
En Yacanto esta mañana los bomberos de Yacanto me comunicaron que tuvieron que salir porque había un fuego, una quema no autorizada. A vecinos, no sé quién habrá sido, ya estarán investigando, habían prendido fuego hojas secas, basura. Eso está totalmente prohibido hacerlo, eso puede generar miles y miles de hectáreas.
¿Y aquí en Punilla la situación?
En la Punilla, bueno, anoche declaramos que ya no había ningún foco, no había fuego en todo el departamento de Punilla y en todo lo que es Ongalmira y todo eso. Parecía increíble porque...
Escucharán, Laura, el viento de fondo.
El viento, sí.
Complica,
sí.
Y hace cambiar la cara a los bomberos. Bueno, reportando desde el norte de Punilla en un rato ya con el móvil de Mitre.
Gracias, Leo. Ya volvemos. Ayer decíamos, Pachi, el gran juicio del neonatal previsto en principio para el mes de enero y la convocatoria en principio en suspenso, no está clara, de el fiscal Raúl Garzón como cofiscal.
Sí, se pidió la habilitación de feria, probablemente comience en el mes de enero, y esta cuestión, que es hasta un reclamo de las propias madres, que el fiscal que llevó adelante toda la instrucción, Laura, que desde un principio tuvo a cargo de toda la investigación, que elevó a juicio, sea un coadyuvante del fiscal Ruiz Moreno en la causa, en todo el juicio que se presume va a ser gigantesco.
Le vamos a preguntar al fiscal si ha recibido esa invitación. Hola Raúl, buen día.
Buenos días Laura, ¿cómo está usted?
¿Formalmente usted está invitado a ser cofiscal en este juicio?
Mire, esa es una situación que, digamos, me ha sido transmitida informalmente y este fiscal se encuentra a plena disposición del señor fiscal de Cámara. Yo lo que le quiero plantear en esto, Laura, más allá del puntual, en primer lugar, que es facultad del fiscal de Cámara llamar en este tipo de causas complejas al fiscal instructor. Es su facultad y se hace ante el tribunal de juicio. Eso está previsto y regulado por el Código Procesal Penal en su artículo 73. También es facultad de mi fiscal general, por imperio de la ley del Ministerio Público, asignar al funcionario, ya sea fiscal de instrucción o fiscales superiores, que consideren necesarios para este tipo de causas. Eso es lo normativo, Laura. Desde lo puntual y personal, debo decir que la intervención, personalmente considero que mi intervención en el juicio, en un eventual llamado, informalización, considero no encuentra ningún separo, toda vez que se trata de un debate oral y público, en donde existe un fiscal superior, que es el fiscal de Cámara, y debemos tal que la objetividad con la cual este fiscal debe actuar está garantizada. Pero si usted me dice, y usted me interroga sobre la intervención de un fiscal, la Cámara, esto ha venido siendo en estos últimos tiempos, como pareciera que estamos más preocupados por los operadores judiciales, que desde luego lo somos, es decir, quienes intervienen, fíjense, la Cámara que interviene, los fiscales, etcétera, etcétera. Es muy importante porque son quienes van a administrar justicia y se debe llegar a la verdad. Pero yo debo dejar un mensaje claro por dónde está la importancia y por dónde está el cristal con que se debe mirar este juicio y la perspectiva. Y la perspectiva yo creo que está muy clara a partir de una canción de la UNICEF. Aquí son los niños, uh-huh. Los niños que sufren dolor porque les atentaron contra su vida, y allí estarán esos 8 pequeñitos que con secuelas aún pueden alzar su voz, pero también deben alzar su voz por aquellos a quienes fue apagada su voz, aquellos a quienes se les quitó la vida, que no son esos otros 5 que ya no estarán, pero estará el interés superior de ellos por encima de todos, y todos debemos velar la verdad para ellos. O sea, y no es la verdad de cualquier juicio, es la verdad frente a esas criaturitas que ya no están y frente a esos pequeñitos, los seres más vulnerables de la especie humana. Y creo que es una responsabilidad no solo de los operadores judiciales, no solo de la justicia de Córdoba y de Argentina, es un deber que se debe a la sociedad toda. De modo tal que creo yo y hago votos y confío en que más allá de quienes intervengamos o no intervengamos, esa causa tenga la verdad. Porque los niñitos se lo merecen, sus madres lo merecen, la sociedad nos merecemos saber qué pasa.
Entiendo que la fiscal adjunta Cropi manifestaba la incompatibilidad por la presencia de Justiniano Martínez, con quien usted entiendo que ha tenido, no sé si hasta la actualidad eso permanece, amistad. ¿Hay incompatibilidad al respecto?
Yo considero que en este momento, dado que la instancia del debate oral y público, es una situación muy diferente a la que manejaba este fiscal en la etapa instructoria. En la etapa instructoria mi desempeño es exclusivo, es mediante absolutamente, digamos, el nivel de mi exclusiva decisión, en donde yo quise transparentar esa situación para que de ninguna manera se vea afectada la objetividad que debe guiar mi obrar. Pero debo ser claro también en que en una instancia superior, en un juicio oral y público, con un fiscal de cámara que es superior y que gobierna las decisiones del Ministerio Público en ese ámbito y en ese desempeño, y sumado a la oralidad y publicidad, que es la garantía plena del contradictorio prevista por la Ley Procesal Penal, para garantía de los imputados, de los querellantes, de las víctimas, y la correcta actuación del Ministerio Público, veo que no hay ningún inconveniente. No,
le pregunto esto porque da la sensación, y por eso lo convocamos y decíamos ayer con Pachi, por distintas informaciones de que lo quieren limpiar a usted, como que hay presunción de que usted podría ser más duro respecto de los exfuncionarios que hoy están imputados y que podrían estar muy comprometidos. ¿Usted comparte esa sensación de que lo quieren dejar afuera?
Mire, no me quiero imaginar esa situación porque respeto y pertenezco a mi Poder Judicial y mi Ministerio Público Fiscal, por quien guardo el mayor respeto y digamos, considero que nada de eso debe estar ocurriendo. Lo que sí, mire, yo siempre me traslado a otros ejes en estos análisis, y disculpen, Laura. En la litigación, dentro del proceso penal, existe lo que comúnmente llamamos entre nosotros paridad de armas entre los que son los imputados, sus defensores, y por otro lado, el Ministerio Fiscal. Paridad de armas, igualdad plena. Entonces yo me merezco esta reflexión. La existencia de los letrados, de querellantes, imputados, defensores y demás, vienen interviniendo y conociendo la causa desde hace 2 años. El Ministerio Público Fiscal no deja de verse, digamos, afectado en esta situación cuando el nuevo fiscal debe comenzar este
estudio. Claro. Sí, sí, una pérdida de recursos.
De modo tal que ese aporte que yo lo tengo a disposición, no depende de mí, pero dependerán obviamente de mis superiores, llamarme o no, o desde luego siempre estará mi colaboración, mi predisposición para sumar.
Fiscal, buen día, Mariano Nievas lo saluda.
¿Cómo estás, Mariano?
Bien, justamente sobre ese punto, para que se dé la participación formal de usted en el juicio, ¿necesita una resolución de la Fiscalía General o alcanza con un pedido del fiscal de Cámara, en este caso Ruiz Moreno?
Mire, si lo formula el fiscal de cámara, es lo que quien lo resuelve es el tribunal de juicio, es decir, la cámara séptima. Si lo dispone el fiscal general, tiene facultades propias para disponerse.
Gracias, Garzón, muy amable.
Que esté muy bien, buenos días.
El fiscal Raúl Garzón con nosotros. En el deporte, Dani, ¿qué tenemos?
Sí, vamos a hablar del Pirata que inauguró la Cuellar Alta, recibe a Boca mañana a las 20 y habló el Luis Fartime. 4 fechas de suspensión para Franco Moyano, volante de Talleres que fue expulsado ante Racing, se suman a las 4 del Cacique. Una locura, 4 fechas de suspensión por una patada en la mitad de la cancha, me parece un montón. A las 18, Independiente y Vélez se enfrenta por cuartos de Copa Argentina. Juega la Gloria a las 21, visita Independiente de Rivadavia de Mendoza y Cerúndolo clasificó a la segunda ronda del ATP 500 de China, Lago.
Gracias.
Ahora, en Mitre Córdoba, una mirada a lo más importante de la agenda cordobesa. El foco central.
La pobreza hoy tan grave como en el 2002.
En el primer semestre del año, el 53% de los argentinos
están en el 7%, cuando en el 2002 llegaba al 20%.
Eso ratifica el fenómeno que hace años registra el país. Gente pobre aún teniendo trabajo.
¿Qué pasó?
Es estrictamente coyuntural.
¿Cuánto de eso es estructural?
¿Cómo se combate?
Quédate en nuestro mediodía. Ya llega el foco central. Con Laura González.
AutoCity presentó Por Dónde Andamos. Lo que tenés que saber a esta hora de la mañana.
Estás escuchando Mitre Córdoba. Estás informado.
La ciudad se pone en movimiento y con Montironi te contamos el estado del tránsito en la ciudad.
Sin mayores inconvenientes, el tránsito en la ciudad de Córdoba a esta hora del día viernes. Las rutas están todas habilitadas, la autopista Córdoba-Carlos Paz y Córdoba-Rosario, camino del Cuadrado y de las Altas Cumbres, con circulación normal.
Así está el tránsito en la ciudad. Encontrá tu cero kilómetro en Montironi Fiat. Tené tu Fiat Cronos hoy, financiando hasta 10 millones de pesos en 2.